siga solo. Oh no no, lo único es...
¿Qué te importa? Hasta las 13 por Radio UNDAD.
Hasta las 13 por Radio UNDAD.
Importa. Continuamos en la mañana de la radio y en este tramo para hablar de un libro, el libro Carolina Musili, libro de Mabel Bellucci, pero ¿de quién estamos hablando? Carolina Musili, una de las pioneras fundamentales del socialismo y el feminismo en nuestro país a comienzos del siglo pasado, obrera, socialista y feminista, con una investigación muy, muy rigurosa y muy notable por parte de Mabel Bellucci, que es archivista, editora y activista feminista y está en comunicación con ¿Qué te importa? Con la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Mabel, muchísimas gracias por este contacto. De este lado del micrófono te saluda Paula Maitía. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Paula? Buenas tardes ya. Muchísimas gracias por llamarme. Y un poco cansada porque ayer fue la presentación.
Así que estás con toda la adrenalina y con todo ese cansancio hermoso.
Sí, tal cual. Era muy esperada la presentación y salió hermosa, te digo con sinceridad.
Hermosa.
Pocas veces salió bien una presentación, porque siempre hay fallas, ¿viste?, a último momento, pero
sin
esta
duda
salió muy linda.
Sin duda. Hablemos un poquito del libro, hablemos sobre quién era Carolina Musili, porque son nuestras heroínas, nuestras minas importantes de la historia, que están muy soslayadas, muy apartadas, ¿no?, de la vista.
Mira, yo básicamente... recupero a Carolina desde un lugar que es, porque hay poco material sobre Carolina, es muy fuerte esta situación. Yo la recupero en su intervención durante 2 años que tuvo en la Federación Gráfica, que en ese momento era el sindicato de vanguardia, a principios del siglo XX, por una simple razón, porque la mayor parte de sus trabajadores, varones, tenían que saber leer y escribir, cosa que no era habitual para la clase obrera en ese momento debido a esa exigencia. Entonces eran grandes lectores desde ya, porque estaban en un medio que convocaba a la lectura.
Claro.
Entonces ella se incorpora durante 2 años para organizar y concientizar a las obreras. Era un gremio básicamente de varones, pero ese gremio de varones que era tan avanzado para la época no tenía una sola reivindicación en torno a la situación de explotación y marginalidad que tenían las compañeras.
Claro.
Entonces, había mujeres, no es que no había, pero no estaban calificadas, eran casi todas analfabetas o semianalfabetas, hacían un trabajo casi a destajo, no reconocido, que cualquiera podía hacerlo a diferencia del trabajo de ellos. Entonces, no sé bien por qué, si es por pedido de la Federación Gráfica al Partido Socialista o el Partido Socialista ofrece que Carolina interviene. Y evidentemente es una derrota. Porque Carolina tiene una gran ambición que es muy adelantada a su época. Carolina propone que se tenga una biblioteca para las mujeres, que tengan un espacio de reflexión, que tengan socorros mutuos, guarderías, una cantidad de cuestiones que nunca se van a lograr. Y básicamente yo creo que Carolina apuesta para tratar de incorporar a las obreras a un proceso no solamente de alfabetización, sino también de su condición como sujetos explotados.
Claro. Sí.
Y no, no sé qué pasa, porque Carolina es una derrota detrás de la otra. Por ejemplo, se pierde su periódico, Tribuna Femenina, que es la tapa del libro. Ese periódico existió. Carolina lo armó con mucho esfuerzo, trabajando como costurera. Y ahí, evidentemente, en ese periódico, ella ahí escribiría todo lo que va sucediendo, aconteciendo a lo largo de su compromiso con las obreras. Pero ese, y llama mucho la atención porque al perderse no entra en la genealogía de la prensa ni socialista ni de la prensa feminista. Entonces, es una derrota, evidentemente, que ella, con tanto esfuerzo, haya publicado un periódico del que no se tiene conocimiento. Nadie sabe cómo fue, cómo era. Entonces, por más que recorrimos no solamente yo, sino las historiadoras anteriores, todos los lugares habidos y por haber, y nunca encontramos un solo ejemplar.
¡Qué bárbaro!
Y de ahí es que Carolina es poco conocida. Sí. Si se pregunta a cualquiera cosa que yo lo hice, ¿qué mujeres importantes tuvo el Partido Socialista a principios del siglo? Cualquiera que esté más o menos informado te da una lista, pero en esa lista no
está Carolina. Claro, claro.
Entonces, entre falta de archivo, falta de reconocimiento, entonces Carolina queda en el olvido. Y ahí yo me pregunto en el libro, ¿por qué queda en el olvido Carolina? Y me parece que una de las cuestiones es por su condición de clase.
Claro.
Hay muy pocas referentes o correligionarias del Partido Socialista que vienen de una extracción obrera como
claro.
Carolina.
Claro, claro.
Es Alfonsina Storni, que va a ser su gran amiga, su compañera incondicional, y ayer justamente Muriel Santa Ana, la actriz, lee el poema que Carolina le escribe a... perdón, que Alfonsina le escribe a Carolina al año de su muerte, que es maravilloso ese poema. Y yo elegí a Muriel porque Muriel representó a Carolina Mussili en el programa Las Sufragistas,
sí, La Sufragista,
en 2017, que
en Canal Encuentro, hermoso, sí.
Canal Encuentro. Entonces, tiene muy pocas compañeras que son propias. La otra es Gabriela Laperrière de Coni, que también es una obrera que es totalmente revolucionaria, que crea la corriente del sindicalismo revolucionario. Hola.
Sí, sí, te estoy escuchando con mucha atención.
Y bueno, y Gabriela va a ser la maestra de...
Hola, hola. Uy, se nos cortó la comunicación, estábamos hablando con Mabel. Mabel es la autora, estoy hablando de Mabel Bellucci, autora del libro sobre Carolina Mussili, ahí estamos, ahora sí, por algo me habías preguntado, casi que lo anticipaste que se iba a cortar.
Sí, tal cual, porque yo
estamos.
Me di cuenta. Bueno, y entonces yo creo que su cuestión de clase porque calcula que todas las profesionales, las universitarias, en al menos en Argentina, son de socialistas. Entonces tienen un provienen de un sector medio. Para estudiar en la universidad en ese momento era muy difícil. Y están casadas también con hombres muy importantes del partido, a diferencia de Carolina, que yo creo que asume su soltería. Claro. Carolina juega, a postula a ser militante socialista, a ser militante feminista, a escribir, escribe muchísimo, tiene una corta vida, muere a los 27 años de tuberculosis.
Muy joven, claro, muy joven.
Pero escribe 3 libros, publica en un montón de medios, en la prensa, en La Vanguardia, en El Obrero Gráfico, es en Acción, es increíble lo que llega a escribir. Entonces, tiene una tensión que yo la encontré en 2 medios, una tensión muy grande con sus compañeras, básicamente porque ella le dice que no sigan luchando por conseguir el sufragio, porque es un movimiento internacional. El sufragismo en algún momento iba a llegar al Río de la Plata. Ella lo que pide es que estén dentro de los sindicatos organizando y capacitando a las obreras, cosa que nunca la van a hacer.
Claro, claro. Bueno, corría por algunos andariveles sumamente vanguardistas.
Tal cual, tal cual. Y yo creo que anticipa todo un movimiento que después se va a dar mucho más adelante, pero que yo creo que ella lo hace con Alfonsina y con un poco, ya, por ejemplo, son pocas las feministas socialistas que la nombran, solamente Terés la recuerdan, Alicia Moró, Adelia Di Carlo, que provenía del radicalismo, y después Paulina Luisi, que es una feminista muy famosa uruguaya. Entonces eso te demuestra que Paulina, que Carolina estuvo casi en soledad con todas sus propuestas tan avanzadas.
Claro. Es que, nada, haciendo un pequeñísimo reconto de quién era esta mina del siglo pasado, de principios del siglo pasado, era una total y absoluta revolucionaria.
Sí, y aparte, te digo, ella provenía de sectores muy pobres.
Claro.
Ella nació en un conventillo, en Constitución, su padre trabajaba en la construcción, su madre era ama de casa, y ella se va de la casa, fíjate vos qué interesante, esto lo dice Alicia Moró. Ella se va de la casa, no sabemos dónde se va, y solamente tiene un solo aliado, son 5 hermanos y su hermano José es el que la acompaña a lo largo de toda su trayectoria.
Es muy, muy interesante. Y es muy interesante el haber podido rescatar esto que decías, ¿no? Este sentido de clase, que tan necesario es hoy en todos los espacios, desde el feminismo hacia todas las corrientes que haya en materia política. No podemos escindir al feminismo como un movimiento claramente político, pero creo que ahí hay un punto neurálgico, me da la impresión, ¿no? Sobre la lucha de una mina que además, como lo decía Mabel, en 27 años, que fue todo lo que tuvo de vida, hizo muchísimo.
escribió libros, fue disertante, sus trabajos fueron también a nivel mundial, claro.
Ella desde muy jovencita era menor de edad y ya estaba activando con las feministas, por ejemplo, en el primer congreso femenino en 1910, ya estaba, apenas cumplió 18 años, ya se afilió al Partido Socialista. Fue como realmente, y Alfredo Palacios estaba todo el tiempo pidiéndole su producción para después presentar los proyectos de leyes. Y lo que tiene interesante, que lo desarrolló ella y Gabriela Laperriere de Coni, que fueron las primeras que hicieron estadísticas, ingresaron al Departamento Nacional del Trabajo en la ciudad de Buenos Aires y con eso recorrían las fábricas y hacían estadísticas en la situación no solamente de las mujeres, sino también de las niñez.
Claro.
Porque recordemos que los niños y las niñas trabajaban también en las fábricas.
Claro.
Entonces ellas, tanto Gabriela Laperriere como, como Carolina, tenían un tenían una necesidad de urgencia para sacar a los niños de las fábricas y que se escolaricen, porque al trabajar no se escolarizaban.
Claro, claro. Maravillosa vida, maravillosa historia y maravilloso el que hayamos podido charlar con vos, Mabel, en este rato. Que nos hayas otorgado un poquito de tu tiempo para contarnos sobre este libro sumamente interesante que invita a conocer una vez más a una de esas olvidadas, muchas veces injustamente olvidadas, de las activistas que ha tenido nuestro país en materia de derechos, ¿no? No solamente hablo solo para las, para las mujeres.
No, no solamente derechos, porque ella estaba totalmente... Ella hablaba de lucha de clases.
Claro, claro.
Muy tempranamente.
Sí, sí,
en el Partido Socialista no existía la noción de lucha de clases, porque era un partido que bregaba por la incorporación al Parlamento. La lucha era parlamentaria.
Claro.
Abandonan los sindicatos para enfocarse en la lucha parlamentaria, de ahí que van a tener diputados y senadores. Sin embargo, ella, como Gabriela Laperriere, plantean la lucha de clases y Alfonsina también, porque Alfonsina también era obrera.
Claro.
Y venía de sectores muy populares.
Claro, claro.
Y ellas, a la vez, ellas dos, que eran periodistas, cronistas, Carolina no fue poeta, fueron las primeras mujeres que entran a los cenáculos literarios de Buenos Aires, que era todo de hombres.
Claro. Claro, claro, claro. Vienen a irrumpir de una manera muy importante, muy esto, ¿no? Muy revolucionaria para la época y muy de vanguardia, aún hoy, ¿no? Mirando algunas cuestiones, muy, muy de vanguardia. Así que es muy interesante el que hayas rescatado este nombre, esta historia y esta lucha, la de Carolina Musili, una de las pioneras fundamentales de principios del siglo pasado. Mabel, muchísimas gracias por este rato, te agradecemos mucho.
Muchísimas gracias a ustedes y les voy a pedir que después me manden para subir la nota.
Por supuesto, te vamos a enviar la charla que has tenido la gentileza de tener con nosotros.
No, por favor, cuando quieran seguimos charlando sobre otros temas.
Muchísimas gracias. Abrazo muy
grande.
Yo a
la Universidad de Avellaneda le tengo un gran cariño.
Ay, qué lindo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
No, por favor. Muchísimas gracias a vos por haberme llamado.
Hablábamos con Mabel Bellucci, archivista, editora, activista feminista queer, con investigaciones que giran en torno a las coaliciones políticas entre los movimientos feministas, la comunidad LGBT y más, los derechos humanos y las izquierdas anticapitalistas. Autora del libro Carolina Musili, una de las pioneras fundamentales del principio del siglo XX.